SER Podcast. Las 7 de hoy por hoy. SER Podcast.
Hola, muy buenos días. El Partido Popular se hace con la victoria en las elecciones de Aragón, aunque sin llegar al objetivo de una mayoría absoluta que le permita gobernar sin Vox. Los populares pierden 2 diputados en las Cortes, se quedan con 26. La ultraderecha ha sido la gran beneficiada de un adelanto electoral con el que el Partido Popular esperaba ganarles terreno. Vox consigue duplicar su representación en las Cortes y pasa de 7 a 14 diputados. Y todo ello frente a un PSOE que ha caído a su suelo electoral en esta comunidad 18 diputados. Agustín Rodríguez Sahagún, buenos días.
¿Qué tal, Sergio? Buenos días. Este es, por tanto, el nuevo tablero político en Aragón que obligará a Jorge Azcón a ponerse de acuerdo con la ultraderecha para formar gobierno. Un escenario que querían evitar a toda costa. De hecho, la intención de estas elecciones era precisamente esa, obtener unos mejores números que les permitieran no tener que contar con la extrema derecha.
Pero el resultado ha sido el contrario. Los populares pasan a depender todavía más de Vox al perder 2 escaños y quedar aún más lejos de la mayoría absoluta. Una realidad que reconocía el propio Azcón, que en todo caso habla de una victoria clara.
Solo hay un partido que puede esta noche decir que ha ganado las elecciones. Es verdad, nos hubiera gustado no haber perdido un diputado por Huesca, no haberlo hecho por Zaragoza, pero con 26 diputados por Zaragoza, Huesca y Teruel, no hay ningún otro partido en esta comunidad autónoma que haya tenido el resultado que ha tenido el Partido Popular.
El escenario que se abre en Aragón recuerda al de Extremadura, porque PP y Vox van a tener que llegar a un acuerdo para gobernar. En Génova hacen una lectura nacional de los resultados, aunque no tanto por el empuje de la ultraderecha, sino vaticinando el final de Pedro Sánchez. Es lo que decía anoche Miguel Tellado.
Pedro Sánchez y el sanchismo entero se están desmoronando. Y ahora hay que trabajar para que la alternativa no deje de crecer, para que la ventaja se siga ensanchando, para que este camino culmine con el gran cambio en el conjunto de España, porque es lo que desea la inmensa mayoría de españoles.
La victoria del PP ha quedado, sin embargo, empañada por el empuje de la ultraderecha, que ha conseguido 14 escaños, el doble que hace solo 3 años.
Ha ganado el sentido común y lo que se ha demostrado es que también en Aragón se quiere el doble de Vox.
Esto decía el candidato ultraderechista Alejandro Nolasco, que mostraba a su formación como la gran ganadora de unas elecciones que han llevado durante toda la campaña a un escenario nacional. Es por ello que anoche también salió Santiago Abascal para advertir de que, como en Extremadura, los populares tendrán que pagar un peaje. Si quieren formar gobierno, deben aceptar sus demandas políticas.
Si el Partido Popular quiere cambiar de políticas, puede contar con nosotros. Pero si el Partido Popular pretende seguir con las mismas políticas que hicieron que tuviésemos que abandonar los gobiernos regionales, tiene al Partido Socialista.
Y frente a la victoria de los populares y a la euforia de la ultraderecha, las elecciones aragonesas dejan un escenario opuesto en las filas del PSOE, porque los socialistas han igualado sus peores resultados en esa comunidad, perdiendo 5 diputados.
Pasan de 23 a 18, un resultado negativo, sin paliativos, decía la exministra y candidata Pilar Alegría, que no va a dejar su escaño y que pasa a ser la líder de la oposición en esa comunidad.
Asumimos el resultado de estas elecciones y nos hacemos cargo del papel que nos corresponde y que desde mañana mismo vamos a liderar la oposición en esta comunidad autónoma, una oposición que además va a ser una oposición vigilante, una oposición seria y una oposición responsable.
Con el 24% de los votos, los socialistas han quedado más lejos del PP que de Vox. En Ferraz respaldan a Pilar Alegría y confían, dicen, en su proyecto. De hecho, desde la dirección nacional centran buena parte del discurso en señalar el viraje del PP a la ultraderecha. Lo hacía la número 3 del partido, Rebeca Torró.
La deriva ultra del Partido Popular. Empezó blanqueando, consintiendo y aceptando a la ultraderecha. Y ahora, pues sin ningún pudor, lo comparten todo.
Y luego está la izquierda aragonesa, que señala con preocupación esta nueva composición de las Cortes, poniendo en el foco el avance de la extrema derecha. Algo de lo que culpan Azcón, es lo que decía el candidato del único partido de izquierdas que crece, que es la Xunta Aragonesista de Jorge Pueyo, que ha conseguido doblar sus resultados pasando a 6 escaños.
Tenemos a la ultraderecha más fuerte que hemos visto nunca. Y la culpa de todo esto es del presidente de Aragón, es de Jorge Azcón, que se ha convertido en el caballo de Troya de la extrema derecha.
Las elecciones abren un nuevo escenario político en esta comunidad, donde solo el PP ha conseguido sumar más escaños que el bloque de la izquierda. Sin embargo, les decía, no son lo suficientes para evitar depender de la ultraderecha. Así que esa es la principal incógnita que queda ahora en el aire. ¿Cuánto presionará Vox y hasta dónde el PP va a estar dispuesto a ceder para formar gobierno?
Ampliamos el análisis con Eva Pérez Sorribes.
El Aragón imparable de Jorge Azcón puede convertirse en el Aragón ingobernable. Estas elecciones dejan un panorama mucho más complejo en la comunidad, con los dos partidos que hasta ahora la han gobernado más débiles. El PP, que convocó para reforzar, pierde dos diputados. El PSOE, que asumió el reto para revalidar a las ministras de Sánchez y hacerle de cortafuegos, pierde cinco. Y en medio, la ultraderecha de Vox, que duplica. El partido de Abascal consigue afianzarse en el territorio y venderá caro su apoyo en una investidura de Jorge Azcón, al que no le queda ya dónde mirar. La muleta del PAR ha desaparecido y, tras muchos augurios, esta vez ha sido verdad. Estas elecciones han certificado su defunción. El clavico del abanico, que ya no girará ni a izquierda ni a derecha. De nada ha servido su batalla encarnizada con Teruel Existe, que también ha perdido uno de sus diputados. Aragón se derechiza, tras 26 años gobernado por el PSOE, solo 11 por el PP, dos legislaturas por el PAR. La comunidad entra en una nueva era y conecta con lo que está pasando en Europa y más allá. Y en medio de los que ganan sin ganar, los que pierden sin remedio y el tsunami de las derechas, una izquierda pequeña y más pegada al territorio, Chunta funde las previsiones y duplica resultados. Aunque seguro que con todo, la bordeta hoy solo sonríe a medias.
Así empieza el lunes, es 9 de febrero.
Hoy por hoy noticias. Ser Podcast.
Más allá de los resultados electorales en Aragón, el otro asunto de más relevancia hoy es la huelga ferroviaria que empieza en nuestro país. A pesar de que Transportes intenta negociar con los sindicatos, de momento esta mañana empieza la primera de las tres jornadas de paro.
Si no hay novedades, se producirán también mañana y el miércoles. Los paros van a afectar a la alta velocidad, a la media distancia y al transporte de mercancías, aunque el Ministerio ha fijado también servicios mínimos. Los sindicatos exigen más garantías de seguridad después de los accidentes de Adamuz y Lleida.
La huelga afecta a todo el sector, no solo a los maquinistas, sino a los diferentes trabajadores de la red y operadoras. Jordi Fábrega.
Es una huelga que afecta a todo el sector ferroviario, que los sindicatos han convocado no solo en las empresas operadoras, es decir, no solo en Renfe, Irio y Ouigo, sino que también afecta a las compañías que prestan servicios a bordo de los trenes y a las empresas de transporte de mercancías. Los sindicatos anunciaron la huelga para defender el modelo ferroviario y denuncian tanto la pérdida de calidad del servicio como la falta de planificación, la falta de materiales y recursos humanos, y dicen que se han externalizado actividades esenciales que dificultan que el servicio ferroviario cumpla los estándares que se necesitan. Es una huelga de tres días que durará en principio hasta el miércoles y que no ha sido desconvocada pese a las reuniones que durante la semana pasada mantuvieron los sindicatos con el ministro de Transportes y los presidentes de Renfe y de Adif.
Vamos, por tanto, a ver cómo empieza la primera jornada de huelga. De momento, en Barcelona, Renfe asegura que los servicios mínimos no se están cumpliendo. Cataluña es uno de los puntos de mayor interés esta mañana. Red ferroviaria que lleva desde el pasado 20 de enero con varias líneas de Rodalies suspendidas y con tramos cortados, por lo que los paros se van a complicar todavía más hoy. En Tarragona está Eva Hidalgo. Buenos días.
Buenos días, caras de circunstancias entre los viajeros que llevan casi tres semanas sufriendo las incidencias. Los andenes están mucho más vacíos de lo habitual por esta huelga, que ha pillado hoy por sorpresa a algunos de los que están ahora pendientes del próximo tren. Las pantallas están llenas de cancelaciones y los que están previstos van con retraso. Dirección Barcelona desde aquí, desde Tarragona, solo ha salido uno a las 6 y los próximos no serán hasta las 8. Los usuarios se quejan también de poca información, ya que en las taquillas desconocen los detalles del servicio y remiten a las pantallas o la megafonía intermitente.
Vamos a la estación de Santa Justa en Sevilla, uno de los principales puntos de conexión del sur del país. Ahí está Natalia Perales. ¿Cómo avanza la mañana, Natalia? Buenos días.
Buenos días. La estación no está tan llena como un día normal. Sobran los asientos en Santa Justa, asientos a los que esperan y los que esperan varias personas con cara de desconcierto. No saben si podrán salir. A los efectos que está teniendo la huelga se suman las circunstancias meteorológicas. De hecho, ha ido cercanías que están cancelados por este motivo. La situación es bastante caótica. Un grupo de usuarios canceló su tren a Málaga y Córdoba y cuando anularon el billete se anunciaba que el tren volvía a salir. Esto nos contaban algunos de ellos.
He anulado mi billete, el tren ha salido y no he podido viajar y nadie me ha podido solucionar el problema.
Yo tenía que ir a trabajar y no sé si me van a dar teletrabajo. Así que pedí un justificante, a saber, porque van con cuenta gota.
Pero ahora ya no tengo billete y además nadie me asegura de que el tren de vuelta que tengo de Córdoba a Sevilla vaya a funcionar.
sobre los paneles, cancelaciones de Avant y de media distancia, sobre la mesa de venta de a los pasajeros e información, hay un cartel ya informando de la huelga y de los servicios mínimos.
Las 7 de hoy por hoy. Ser Podcast.
El inicio de la semana vuelve a estar marcado por la lluvia y el mal tiempo después de la llegada de la borrasca Marta. El temporal ha dado una ligera tregua este fin de semana, aunque de nuevo hoy va a haber varias comunidades con aviso por precipitaciones, entre ellas Andalucía.
Ahí el temporal ha dejado cerca de 11.000 desalojados y aunque algunos han podido regresar a sus casas, buena parte no va a poder hacerlo si se agrava la situación. Es lo que ocurre en algunas zonas de Córdoba, Jaén o Cádiz.
Y en Jerez se mantiene el riesgo de desprendimientos. Pedro Alemán, buenos días.
Buenos días, sí, en Jerez se vuelve poco a poco la normalidad. De los 2.000 vecinos desalojados, 410 pueden volver a sus casas ya que no se ven afectados por la posible subida del nivel del río Guadalete, que sigue en nivel rojo por encima de los 6 metros. No se esperan por aquí fuertes lluvias, pero sí más desembalses que podrían elevar el nivel del caudal del río. Así que unos 1.500 vecinos tendrán aún que esperar para volver a sus casas. Más preocupante es la situación en Grazalema. En efecto, allí continúa en alerta amarilla por fuertes lluvias. Algunos vecinos coordinados y acompañados por la Guardia Civil pudieron acceder a sus casas para recoger enseres y animales domésticos que se habían tenido que dejar durante el desalojo. El regreso no tiene fecha, si bien el presidente de la Junta, Juanma Moreno, dijo ayer que será difícil que lo hagan antes de una semana. Hoy, además, está previsto que se evalúe el estado de las carreteras de la provincia. Hay más de 30 afectadas por el temporal.
Hoy por hoy, noticias. Ser Podcast.
En los tribunales, hoy, declaran como testigos ante la jueza de Catarroya tres escoltas del expresidente Carlos Mazón, que le acompañaron al CECOPI durante la mañana de la Dana. La instructora quiere saber la secuencia de las comunicaciones de Carlos Mazón aquella tarde. Radio Valencia, Ana Talens, buen día.
Buen día, también su contenido y las decisiones políticas que se tomaron después. Los tres estuvieron de servicio entre las 3 de la tarde y las 9 de la noche. La instructora considera que su declaración es plenamente necesaria, por si le oyeron comunicarse con la consellera Pradas, que está imputada, o realizar algún comentario a raíz de esas llamadas. La magistrada estima que es válido para estos empleados lo que dijo la audiencia, para citar a la periodista que comió con el entonces presidente. Su declaración es aparentemente pertinente y apta a priori para poder aportar información relevante sobre el proceso seguido la tarde del 29 de octubre en la toma de decisiones, que es el objeto de la investigación penal en curso.
Hoy por hoy, noticias. Ser Podcast.
Momento en el que aquí, en la SER, en el Hoy por Hoy, hacemos un repaso por otras historias que nos cuenta nuestra red de emisoras. Esta mañana vamos a estar en Castilla y León. Mario Alejandre, buenos días.
Hola, buenos días.
Y en Murcia, Juanjo Asensio, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Voy a empezar contigo, Mario, porque, ¿sabes? Nosotros llevamos aquí toda la noche, entonces cualquier cosa que sea de comer a esta hora es criminal, nos da ganas. Y ahí, en Valladolid, se va a celebrar la primera edición del concurso nacional a la mejor torrija de España.
Sí, va a premiar a los creadores de este dulce en las categorías tradicional, innovadora y salada. Una de ellas va a buscar la esencia con los ingredientes obligatorios, o sea, el pan, la leche, el huevo, el azúcar, la miel y la canela. La segunda va a distinguir la creatividad técnica, el uso de nuevos productos como licores, frutas o chocolates. Y la tercera categoría está pensada para torrijas saladas, que se pueden usar como aperitivo o entrante. Un concurso que va a repartir casi 5.000 euros en premios. El plazo de inscripción está abierto, termina el día 27 de febrero y tras una preselección técnica, las 15 mejores torrijas de cada categoría van a pasar a una gran final que tendrá lugar el día 16 de marzo, a las puertas de la Semana Santa, que es la fecha en la que este producto es más habitual.
Bueno, y ha sido noticia en los últimos días el investigador Mariano Barbacid, lo recordarán, porque descubrió una forma de tratar de curar un cáncer de los más importantes, el de páncreas, en animales. Bueno, ha sido también noticia por cierta polémica. Ahora se queda Juanjo sin uno de sus colaboradores más estrechos, un cirujano murciano al que la Consejería de Salud ha obligado a jubilarse.
Sí, a veces la ciencia avanza gracias a gestos tan rutinarios como enviar un paquete cada semana, y eso es justo lo que hacía este cirujano murciano, Francisco Sánchez Bueno, que durante años remitía desde el Hospital de la Risaca cada semana muestras de tumores a Mariano Barbacid para que éste siguiera investigando. Un trabajo discreto hasta que se convirtió en pieza clave de este último hito científico, como comentabas, la eliminación completa del cáncer de páncreas en ratones. Pero esa cadena de suministro científico se ha roto, y es que el Servicio Murciano de Salud ha jubilado de forma obligatoria a este investigador, a este cirujano. Con ello, Murcia pierde al único cirujano en nuestro país que enviaba estas muestras de forma semanal a Barbacity. Con él hemos hablado.
No puedo trabajar en la risaca porque el SMS no me ha renovado ni me ha hecho ninguna posibilidad para seguir operando y atendiendo a pacientes con cáncer de páncreas y por consiguiente no puedo enviarle muestras a Mariano Barbacity.
Bueno, la jubilación da paso a otros cirujanos que vienen pisando fuertes, pero la situación deja una reflexión difícil de esquivar, compañeros. ¿Puede un sistema sanitario permitirse prescindir de un especialista único en España? ¿En España? Pues ahí queda la pregunta.
Bueno, pues así estamos. Juanjo, Mario, gracias.
Un abrazo.
Hasta luego.
Vamos ya con nuestra recomendación cultural para empezar el día. Hoy Pepa Blanes nos recomienda leer el libro Cumbres Borrascosas antes de que se estrene su adaptación al cine, que va a ser esta semana.
Ante el furor por ver la adaptación de Cumbres Borrascosas que nos trae Hollywood, recomendamos ir a la fuente original, a leer la novela de Emily Bronte antes de sucumbir a Margot Robbie y Jacob Elordi.
¿Qué harías tú, Heathcliff, si fueras rico?
Supongo que lo que hacen los ricos.
La escritora británica consiguió en 1847 una novela que iba más allá de contar una historia de amor y pasión. De hecho, eso es lo de menos. Lo interesante es cómo el libro consiguió, de forma magistral, reflejar temas que en aquella época se consideraban poco adecuados para una mujer, como el alcoholismo, el abuso, la violencia familiar o las pasiones irrefrenables.
El señor Linton me ha pedido que me case con él. Heathcliff se ha ido. Debe aceptarlo.
Bésame, que nos condenen a los dos.
La estructura innovadora y sus ambientaciones siguen maravillando a críticos y lectores de todo el mundo por la composición de sus personajes y la manera de contarlo, a través de un juego entre varios narradores que muestra distintas miradas en esa relación de amor imposible que genera todo lo demás.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.